Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos cerrando el año y todo el mundo hace balance. Mañana le toca hacerlo al presidente del Gobierno. Lo hará tras la reunión del Consejo de Ministros. Sánchez tiene muchos frentes abiertos, el último esta misma tarde. Y es que el Partido Popular, ejerciendo su mayoría absoluta, ha tumbado la senda del déficit. ¿Y qué es lo que supone esto? Bueno, pues vamos por partes. Técnicamente, quiere decir que el Gobierno tendrá que diseñar unos presupuestos con 6.000 millones de euros menos de los que tenía pensado gastarse o repartir. Políticamente, hoy en el Senado se ha escenificado lo que va a ser a partir de ahora la legislatura. Esto quiere decir que el Gobierno y el Partido Socialista van a aprovechar siempre que puedan a considerar a Ciudadanos y al Partido Popular lo mismo, es decir, las derechas. Sin ir más lejos, hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les acusaba de ejercer la pinza de la nostalgia y volvía a hablar de patriotismo.
Gestos como el de hoy no hacen sino demostrar que su patriotismo, señorías del Partido Popular, es de quita y pon. Es un patriotismo de bandera y de balcón, de pulsera y de cinturón. Pero se equivocan, señoría, porque la verdadera patria se encuentra en el interés general y en el bien común de las personas. Y eso es lo que le importa a este Ejecutivo.
Bueno, pues la réplica se la daban Ignacio Cosidó, el portavoz del Partido Popular, y Francisco Javier Alegre, de Ciudadanos.
No sé si ella venía derrotada ya de Andalucía o se ha derrotado la entrada al Senado, pero claramente ha sido el discurso de la derrota.
Usted ha hablado de nostalgia, señora ministra. ¿Sabe quién tiene francamente nostalgia? Usted. Porque cuando deje de ser ministra no podrá volver a la Junta de Andalucía.
Y es que a partir de ahora Andalucía va a estar muy presente en cualquier debate, no es para menos. Por primera vez en 36 años, el Parlamento andaluz tiene un presidente de centro-derecha. Marta Bosquet, de Ciudadanos, es la nueva presidenta gracias a los votos de Ciudadanos, de su partido, del Partido Popular y de Vox. Hoy lo que se ha representado es el primer acto del cambio, un cambio que Susana Díaz no ha encajado nada bien.
Nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces, y si hay algún tipo de pacto vergonzante que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian detrás de las cortinillas.
Susana Díaz habla de pacto vergonzante. Claro, cuando el PSOE arrebató el Ayuntamiento de Madrid o la Junta de Castilla-La Mancha al Partido Popular, que por cierto había sido el más votado, esos pactos no eran vergonzantes. Lo que ocurre es que los socialistas van a aprovechar la presencia de Vox en esta fiesta, una presencia que sí avergüenza a Ciudadanos. La formación de Albert Rivera sabe que necesita los votos de Vox, pero no quiere quedar contaminada, no quieren que les acusen de pactar con la extrema derecha. De hecho, ya hay algunas voces dentro del partido, como la de Manuel Valls, su candidato estrella a la alcaldía de Barcelona, que habla incluso de renunciar al poder antes que tejer estas alianzas. En el Partido Popular tampoco quieren que se les relacione con Vox, pero no negocian con ellos, y es que Pablo Casado hace números y ve que lo mismo que ha ocurrido en Andalucía puede ocurrir en otras comunidades y en otros ayuntamientos, y por eso avisa.
Si hay un acuerdo entre los constitucionalistas en Andalucía, ¿por qué no va a haberlo en Navarra? ¿Por qué no va a haberlo en tantas autonomías, en tantas ciudades, en tantas provincias de España, que lo que quieren es tener mejores políticas?
Pues así está el patio político, y seguramente mañana Andalucía estará también presente en ese balance de Pedro Sánchez. A esta hora el presidente del Gobierno estará preparando su comparecencia después de regresar de Mali. Allí ha visitado a las tropas españolas que luchan contra el terrorismo en el Sahel. Por cierto, un paréntesis, ha llamado la atención que en el viaje no estuviera la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dicen los compañeros que cubren este tipo de información, pues que podría ser la primera vez que la ministra del ramo no acompaña al presidente. El caso es que ha aprovechado la visita para proponer al gobierno de aquel país africano un plan de retorno para ayudar a los inmigrantes que quieran regresar voluntariamente a su país. La ayuda consistiría en una cantidad de hasta 500 euros y en labores de asesoramiento en caso de que presenten algún proyecto para abrir un negocio. Pues la verdad es que no sé si va a servir para algo. Y es que, hablando de inmigración, te voy a dar un dato. Dice la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que España se ha convertido en la principal ruta de entrada por mar a Europa, con más de 56.000 llegadas a nuestras costas. Hoy mismo 130 inmigrantes han sido rescatados en el mar de Alborán y mañana está previsto que a las 8 de la mañana atraque en Algeciras el Open Arms con más de 300 inmigrantes a bordo. Están bien propuestas como las de Sánchez, pero realmente son solo una tirita y es que hace falta la implicación de una Unión Europea que, visto lo visto, no está por la labor. Y no quiero pasar por alto una de las decisiones que mañana va a llevar el Consejo de Ministros. La reunión del Gabinete Ministerial va a aprobar mañana el Real Decreto por el que se rebajará el límite máximo de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora. La DGT confía que con esta medida se va a reducir en un 10% el número de siniestros y recuerda que en estas vías se registran aproximadamente el 77% de los accidentes mortales. El debate está sobre la mesa, en las redes sociales hay partidarios de la medida que recuerdan que este tipo de vías secundarias son las más peligrosas y que se debe hacer algo y por supuesto también detractores que culpan al gobierno de querer legislar sobre todo. Ahora, noticias.
Expósito, La Linterna.
En unos minutos, como siempre, arrancamos el tiempo de la tertulia aquí en La Linterna, hoy con la compañía de Jorge Bustos y José María Olmo, pero antes vamos a terminar de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que, como te contaba, el Senado ha tumbado la senda de estabilidad del Gobierno, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para rechazar el marco presupuestario de 2019. Ahora Moncloa tendrá que elaborar unas cuentas públicas con menos dinero para gastar, Joaquín Bizmanos.
No ha habido sorpresas, ha sido una derrota esperada. Los votos de PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro han tumbado la senda de estabilidad del gobierno. De nada sirve ya el aval que recibió hace una semana del Congreso. Ha sido un debate bronco en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha arremetido contra populares y el partido de Rivera por formar un rodillo de bloqueo, una pinza nostálgica. Incluso les ha acusado de falta de patriotismo.
Porque el objetivo de estas fuerzas políticas no es otro que desgastar al gobierno, sin importarle si con esas decisiones, señoría, perjudican también a las personas que les dieron su voto para que ustedes aquí también lo representaran.
PP y Ciudadanos le han dicho que no quieren ser cómplices de más gasto, de más impuestos. Consecuencias, ahora el gobierno, la ministra Montero, tendrá que elaborar los presupuestos del 19 con el objetivo de déficit de Rajoy.
Claro, el presupuesto tendrá que entrar con la senda anterior, que como ya hemos comentado, entrará con el mismo techo de gasto, pero con la senda anterior.
Es decir, con una meta de déficit público del 1,3% del PIB, son 5 décimas menos, 6.000 millones de euros menos para gastar.
Enseguida hablaremos con el portavoz del Partido Popular en el Senado, con Ignacio Cosidó, al que le vamos a preguntar por esa derrota en la Cámara Alta y también por el recurso ante el Constitucional que hoy ha presentado el PSOE contra el bloqueo en la mesa del Congreso de su reforma de la Ley de Estabilidad. Una reforma que precisamente busca evitar que el Senado celebre votaciones como las que hemos vivido esta noche, Javier Atar.
Un paso más del PSOE para intentar saltarse al Senado en la aprobación del techo de gasto. Su portavoz, Rafael Simancas, denuncia que PP y Ciudadanos bloquean su reforma e impiden al Gobierno intentar aprobar los presupuestos con su senda de déficit.
El bloqueo de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria contraviene el artículo 23 de la Constitución Española y el artículo 150 del Reglamento del Congreso. Por eso hablamos de maniobras arteras, tramposas e inconstitucionales.
De haber prosperado la reforma socialista, el Senado ya no tendría ningún papel relevante y la senda podría aprobarse en el Congreso. Simancas, eso sí, asume que no hay tiempo para que el Constitucional se pronuncie y aprobar un nuevo techo de gasto para los presupuestos de 2019.
La otra gran noticia del día pasa por el Parlamento andaluz, que ha quedado constituido esta misma mañana bajo la presidencia de la diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, gracias a los votos del PP y de Vox. Finalmente, Adelante Andalucía se ha quedado fuera del órgano de gobierno de la Cámara por su negativa a sumarse, dicen, al acuerdo de las derechas. Ahora comienza la negociación para un acuerdo que permita a Juanma Moreno convertirse en el primer presidente no socialista de la Junta. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Esta mañana ha echado a andar la 11ª legislatura de la autonomía andaluza. Será muy especial porque va a cambiar el color político de la Junta después de casi 40 años. Se ha constituido el nuevo Parlamento que va a presidir la diputada de Ciudadanos por Almería, Marta Bosquet. Ha sido elegida con los votos de su formación junto a los de Partido Popular y Vox. Es el primer paso que llevará a la proclamación de Juanma Moreno del Partido Popular como nuevo presidente de la Junta de Andalucía.
De que haya un cambio de rumbo en Andalucía. De que haya un cambio de gobierno en Andalucía y que en definitiva que en Andalucía hagamos otras políticas, con otros políticos y con otros estilos políticos.
Por vez primera en cuatro décadas, el PSOE andaluz se queda de espectador y pasa a la oposición. La investidura está prevista para mediados del próximo mes de enero. Ahora Partido Popular y Ciudadanos empezarán a negociar el futuro gobierno que presidirá Juan Moreno, mientras el líder naranja Juan Marín será el vicepresidente.
Un acuerdo que necesita inevitablemente el apoyo de Vox, eso no gusta a todos. En Ciudadanos, su candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, lo ha vuelto a dejar claro esta noche Alberto Escalante.
A través de las redes sociales, el que fuera primer ministro francés dice que el programa de gobierno acordado en Andalucía lleva la marca progresista de Ciudadanos, no plantea una amenaza contra la autonomía, no tiene nada que ver con las propuestas de Vox y podría recibir perfectamente el apoyo de la izquierda moderada. Por eso reclama la abstención del PSOE, aunque luego advierte que cualquier acuerdo programático o de gobierno con Vox sería un error, una incongruencia moral. Es mejor, continúa, perder votos e incluso el gobierno que traicionar las propias convicciones y valores democráticos. Un principio, según Valls, que debería aplicarse siempre en España, tanto en Andalucía como en Cataluña.
Pues hablando de Cataluña, hoy el Tribunal Supremo se ha declarado competente para juzgar a la mayoría de los líderes independentistas encarcelados por el Procés. En concreto, a los 12 a los que se les acusa de rebelión y malversación, que son Oriol Junqueras, los 8 exconsejeros imputados, la que fuera presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El resto serán enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Patricia Rossetti.
La sala cuenta con un elemento que no tenía Pablo Llarena, el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía. Y para dividir la causa, el Supremo recurre a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, una desconexión procesal que permite un enjuiciamiento más ágil y sin dilaciones. Se tiene en cuenta razones de operatividad ligadas a la complejidad de la causa. Explica que la duración, la continuada presencia de los procesados durante las prolongadas sesiones y el obligado desplazamiento de quienes solo van a responder por desobediencia hace posible que se pueda juzgar en Barcelona. Sobre la vulneración de derechos que alegaron las defensas, el tribunal señala que será en el juicio cuando se pueda invocar, aunque explica que no tienen por qué ser juzgados cerca del domicilio. No lo establece así nuestro sistema. Los procesados tienen un plazo de 10 días a partir de mañana para presentar sus escritos de defensa. Después, la sala decidirá si admite las pruebas que soliciten y entonces señalará la fecha del juicio.
Mañana el Gobierno celebra el último Consejo de Ministros de 2018, tras el que Pedro Sánchez, pues, está previsto que haga el tradicional balance del año. El Ejecutivo va a aprobar, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones, un nuevo decreto con medidas contra el empleo precario o los falsos autónomos, un anteproyecto de ley de protección a los menores y también cambios en la velocidad máxima permitida en las carreteras secundarias, que va a pasar de los 100 kilómetros por hora a los 90, Maribel Sánchez.
Los turismos dejarán de circular a 100 kilómetros por hora para hacerlo a 90 en las carreteras secundarias, tengan el arcén que tengan. Y esa velocidad estará limitada a 80 para camiones, furgonetas y autobuses. Afectará a unos 7.000 kilómetros de carreteras convencionales en los que se irán cambiando las señales de tráfico durante el mes de enero. Lo anunciaba el director general de tráfico, Pera Navarro.
La bajada de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales sin separación de sentidos de circulación. Bueno, saben que las carreteras convencionales tenemos más de 1.000 muertos.
Otra de las medidas que estudia el Gobierno para 2019 incluyen reducir de 50 a 30 kilómetros por hora la velocidad en las ciudades, sancionar con 4 puntos el uso del móvil al volante y aumentar el número de radares.
Y hablando de tráfico, si vives en Madrid, te interesa saber que mañana se activa el escenario 2 del protocolo anticontaminación, o lo que es lo mismo, la velocidad seguirá limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos desde la M40 para todos los vehículos. No obstante, para facilitar los desplazamientos navideños, se podrá circular pero no aparcar en la zona SER, salvo quienes tengan el distintivo cero emisiones o eco. Y ya están por aquí Jorge Bustos y José María Olmo. En un momento abrimos el tiempo de análisis en La Linterna.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y 15 minutos pasan de las 10 de la noche. Jorge Bustos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, mamá.
José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y bienvenido. Bueno, felices fiestas a los dos. Feliz Navidad, que no hemos tenido oportunidad de felicitarnos. ¿A qué habéis dedicado la tarde? ¿Habéis estado ahí pendientes del Senado o no?
Bueno,
dime la verdad, Jorge.
Del Senado, de la petición de baja del PSOE de José Mari Mújica, en fin, ha habido varias noticias de lo del Supremo ha salido esta mañana. Uh-huh. En fin, todo bastante previsible, y sin embargo, salvo lo de Mújica, que sí que ha sido una noticia.
Luego lo comentamos.
Que tiene su calado. Uh-huh. Y bueno, todo bastante previsible para las fiestas que tenemos. Ahora ya, como no hay parón, no hay tregua mediática.
No se echa la llave y se cierra, aquí se sigue, es un no parar. José María.
Pues yo, terminando un reportaje de investigación que publicamos mañana, uh-huh, pero luego también con la vista puesta en lo que está pasando en Andalucía. Es verdad que no se mueve mucho en los últimos días, pero me parece muy interesante porque está permitiendo conocer cómo son los primeros pasos en la primera línea política de Vox, uh-huh, en una negociación que ha sido de la mesa. Y también en la que va a empezar ahora, ¿no? Ya está dando algunas pistas sobre por dónde van a ir los tiros. Y me parece muy, muy interesante lo que está ocurriendo. Y sí, bueno, poniendo el broche a un curso político muy intenso, que es verdad que a la vuelta de la Navidad arrancará de nuevo con...
Arranca fuerte, ¿eh?
Con
un montón de cosas.
De días señalados ya en la agenda, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, pues en un momento vamos a analizar estos y otros temas, seguro que sí. Pero dejadme saludar en primer lugar a Ignacio Cosidó, que es el portavoz del Partido Popular en el Senado. Don Ignacio, ¿qué tal está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ha sido una tarde intensa, ¿no?, allí en el Senado.
Pues sí, la verdad es que no es muy común tener en esta semana, entre Navidad y Año Nuevo, una sesión parlamentaria. Uh-huh. Pero el Congreso había aprobado el techo de gasto la semana pasada, el jueves, ya no había posibilidad de hacer un pleno y hemos tenido que retrasarlo esta semana navideña.
Bueno, y lo que ha pasado esta tarde en el Senado, una vez que se ha rechazado la senda de déficit, ¿qué es lo que va a pasar ahora?
Bueno, lo que va a pasar es que si el Gobierno quiere presentar un proyecto de presupuestos, tendrá que hacerlo sobre la senda de déficit que está aprobada por el Parlamento, que le marca un tope del 1,3% de déficit público en relación al Producto Interior Bruto, y por tanto tiene un total de 125.000 millones de euros, que no está mal como techo de gasto.
La verdad es que ha sido un debate áspero, un debate bronco. Escuchando a la ministra Montero, ha dicho cosas como rodillo de bloqueo, chinas en el camino, pinza de nostalgia, cuando le ha tocado referirse tanto a ustedes como a Ciudadanos. ¿Qué hay de cierto en todo lo que ha dicho la ministra de Hacienda?
Bueno, la ministra la verdad es que no ha tenido buen día, ¿no? Porque en Andalucía se ha construido un parlamento que tiene todo el aspecto de que va a propiciar un cambio de gobierno después de 40 años de socialismo en la Junta, en la que ella ha sido consejera durante bastante tiempo. Y en segundo lugar, porque en el Senado se le ha dicho que no al gobierno en una propuesta de gastarse 6.000 millones de euros más de los que estaba autorizado por el Parlamento, ¿no? Así que, bueno, ella ha utilizado prácticamente todo su turno en hacer oposición de la oposición, prácticamente no ha hecho defensa alguna del proyecto de techo de gasto que traía el gobierno, y se ha dedicado pues a descalificar al Partido Popular, a descalificar a Ciudadanos, a descalificar al conjunto de la oposición, ¿no?
¿Tan malo es que se quisieran gastar esos 6.000 millones de euros más?
Pues nosotros entendemos que sí, por dos motivos, ¿no? En primer lugar, porque esos 6.000 millones responden a un pacto con los independentistas, con una reunión, una mini cumbre absolutamente vergonzosa, en el que el Gobierno de España ha dado un tratamiento inapropiado a una comunidad autónoma como es Cataluña, dándole un rango prácticamente como si fuera un encuentro entre dos gobiernos equiparables, y por tanto pues se ha hecho un pacto además muy muy oscuro, sin dar ningún tipo de información a la opinión pública. Y claramente el cambio de posición de los independentistas, que en julio votaban en contra del techo de gasto y ahora votan a favor, responde a ese pacto que no sabemos muy bien exactamente en qué consiste, pero que en todo caso lleva a los independentistas a una vez más sostener a este gobierno, que es insostenible, ¿no? Y en segundo lugar, porque en un momento de retraimiento de la economía, en el que todos los organismos internacionales están diciendo que el crecimiento económico se va a enfriar, pues gastar más pues es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, es aumentar aún más nuestra deuda pública con una perspectiva de que los intereses van a subir, y por tanto yo creo que es la política equivocada. Ya lo vimos con Zapatero y no estamos dispuestos a que la sociedad española tenga que sufrir una crisis tan dura como la que sufrimos en los años 2008, 2009, 2010 o 2011.
Pero visto desde fuera lo que ha pasado esta tarde en el Senado, se supone que se va a hablar de dinero, se va a hablar de presupuestos, se va a hablar en lo que se va a gastar el dinero, pero realmente luego se mezcla todo con lo que ha pasado en Andalucía y con lo que está pasando en Cataluña. ¿No estamos mezclando demasiadas cosas?
Bueno, yo creo que los andaluces lo que le han dicho al gobierno de Sánchez es que no están conformes con sus políticas. Yo creo que hay mucha indignación, incluso hay mucho enfado en una parte muy importante de la sociedad española con esa política de permanente concesión, de permanente cesión a los independentistas, ¿no? Eso en el resto de España no se entiende, ¿no? Y por otro lado, pues es evidente que si han podido sacar en el Congreso este techo de gasto y si el gobierno está dispuesto a sacar unos presupuestos es porque hay un pacto con los independentistas y ese pacto pues contiene algunas concesiones que para nosotros son absolutamente inaceptables, para nosotros y yo creo que para la mayoría de los españoles.
Le quería hacer una última cuestión. El PSOE ha llevado el bloqueo en el Congreso a la reforma de la Ley de Estabilidad al Tribunal Constitucional. ¿Realmente es necesario recurrir a los tribunales?
Bueno, mi posición personal es siempre que en el Parlamento estamos para debatir, para votar. Se ha puesto muy en cuestión que el Senado tenga una capacidad de decisión sobre techo de gastos. Se ha puesto muy en cuestión que la mayoría, que el Partido Popular en el Senado sea una mayoría que realmente responda a una voluntad democrática a los españoles, ¿no? Yo creo, me parece que es inaceptable en un sistema que es bicameral, con una Cámara de naturaleza territorial, como es el Senado, que tiene toda la legitimidad democrática para controlar al gobierno y para tomar decisiones junto con el Congreso de los Diputados, ¿no? Las Cortes Generales la forman el Congreso y el Senado, y tan representante de la soberanía nacional es el Congreso como lo es el Senado, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay un cuestionamiento permanente porque el Senado, con una mayoría del Partido Popular, se ha convertido en un freno para muchas de las iniciativas que el gobierno quiere hacer, cuando nosotros entendemos que esas iniciativas, como era hoy, van en contra del interés general, ¿no? Van en contra de crear empleo, van en contra de bajar impuestos, van en contra del crecimiento económico.
Uh-huh. Ignacio Cosellido, portavoz del Partido Popular en el Senado, gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y muy buenas noches.
Pues un placer que se hagan ustedes eco de los debates en el Senado.
lo haremos siempre y cuando sean interesantes, y el de esta tarde yo creo que lo era.
De verdad que los hay muy interesantes. Esta legislatura va a ser una legislatura en la que el Senado se está viendo a partir de la aplicación del artículo 155, hoy el debate sobre el techo de gasto. Es una Cámara que va a tener su importancia, va a tener su relevancia política.
Pues ahí estaremos contándolo. Gracias y buenas noches.
Nada, un saludo.
¿Os parece bien que el Senado se convierta en ese tope, en ese freno para muchas de las iniciativas que está intentando poner en marcha el Gobierno y que no hay manera de sacarlas?
Hombre, para una cosa para la que sirve, pues, tiene dos atribuciones básicas, que es el techo de gasto, que eso fue una reforma que hizo el Partido Popular para dotarle de esa competencia, que en el fondo no es otra cosa que canalizar a través del Senado la reforma de la Constitución aquella famosa del artículo 135 de la estabilidad presupuestaria, ¿no? Que en ese momento pactaron PSOE y PP, fijaos qué tiempos, cuando PSOE y PP...
Se entendían y se hablaban.
Cosas. Y luego el 155, pues son dos atribuciones que tiene el Senado que le convierten en una Cámara noticiosa y de relevancia, y por tanto me parece que lo que no vale es lo que dice el Gobierno, que la verdadera soberanía del pueblo español reside en el Congreso, y como ellos tienen la mayoría de la moción de censura, que deben tener que es anacrónico, que es antidemocrático, han llegado a decir algunos, como Adriana Lastra, que el Senado pueda tumbar un techo de gasto. No, señores, la soberanía del pueblo español reside en dos cámaras, según dice la Constitución, el Congreso y el Senado. El Senado tiene esa atribución perfectamente legal, y por tanto, si ustedes tienen 84 escaños, que es el problema real de todo este asunto, que están ustedes intentando gobernar España con 84 escaños, pues tienen que apechugar con los contrapesos democráticos que las instituciones determinan, y el Senado es una de ellas. Sabíamos que iba a pasar y ahora tienen que ir por el camino largo a intentar aprobar unos presupuestos que en todo caso se aprobarán con referencia a los objetivos de déficit pactados por el Partido Popular. Pero ese es el precio de hacer una moción de censura al final de una legislatura y de intentar gobernar con 84 escaños sin convocar elecciones. Entonces lo que no se puede del gobierno es ahora escandalizar y rasgar vestiduras. Bueno, ustedes están intentando hacer un imposible, llevan varios meses en el imposible y bueno, el tiempo que puedan aguantar, pero el Senado cumple su función porque para eso hay una mayoría votada por los españoles de senadores populares.
Pero quizá no estamos acostumbrados, ¿no?, a que el Senado tenga tanto peso como
tampoco a un gobierno de moción de censura. No había una costumbre de que se llegara al poder sin haber tenido una mayoría en ambas cámaras, claro. Esta es la primera vez que pasa.
Bueno, a ver, es verdad que tiene un peso muy relativo, ¿no?, en el sistema, pero al final el sistema parlamentario español es bicameral y el Senado, más allá de tener un valor simbólico, debería tenerse en cuenta en situaciones como esta. No deja de ser positivo que cuando se está hablando de algo tan importante como la senda de déficit, tal y como introdujo el Partido Popular en el año 2012, el Senado sea también una cámara imprescindible para que se pueda aprobar el cambio. Y lo que desde luego no parece muy ético ni muy democrático es que se cambien las reglas de juego sobre la marcha aprovechando una ley para otro asunto por la puerta de atrás, porque el partido que gobierna, como decía antes Jorge, solo tiene 84 diputados y no consigue o no tiene la mayoría necesaria en el Senado para evitar que esto salga adelante, ¿no? Que su plan salga adelante. Luego no sabemos si va a haber unos presupuestos, porque otra de las cosas que han quedado claras esta tarde en el debate del Senado es que PDeCAT y RC no van a estar dispuestos a apoyar los presupuestos si no hay antes algún tipo de compromiso por parte del gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo antes del juicio, que va a empezar ya, que solamente queda un mes para que empiece el juicio contra el líder del Procés.
De momento no he visto,
que sea más concreto.
No hay fecha, ¿no?, para la vista oral.
No, pero con la decisión que ha habido hoy, lo más probable es que empiece a finales de enero, inicios de febrero. Y a finales de enero, principios de febrero. Y queda muy poco ese margen de maniobra. Realmente no está claro si el gobierno quiere realmente tener presupuestos o no. Yo creo que lo que estaba sobre la mesa y lo que hablaron Torra y Sánchez el otro día en Barcelona fue un pacto de no agresión durante unos meses que les permita a ambos llegar al menos hasta después del próximo verano, que es cuando se abre una ventana de oportunidad mucho más favorable, tanto para el socialismo, tanto para el PSOE, como para los partidos independentistas. En estos momentos, lo último que quiere Puigdemont, que quiere Torra, que quiere Junqueras, es ir a unas elecciones. Y en esa misma situación está Pedro Sánchez. Y lo que están haciendo, y lo que vimos hoy día en Barcelona, y lo que hemos visto también en el Congreso el otro día, es un apoyo mutuo para intentar salvar este paréntesis donde todas las encuestas, y también en Andalucía, como ha quedado ya claro, la derecha, Ciudadanos, Partido Popular y Vox están consiguiendo o podrían obtener mayoría absoluta. Uh-huh. Y eso es
evidente. De todas formas, lo último que sabemos de Quintorra, aunque cuando se produjo el famoso Consejo de Ministros en Barcelona y los días previos desde el gobierno se nos vendió la idea de que la desinflamación era posible, la distensión era posible, y que incluso Tardá, Esquerra aquí en Madrid, podría girar hacia una aprobación de los presupuestos, cosa que habíamos dado por descartada semanas atrás. Sin embargo, Torra, el 25 de diciembre, en el homenaje tradicional a esa Companys,
Francesc Macià,
del 25 de diciembre, dijo que no va a haber presupuestos si no hay efectivamente alguna señal respecto de los presos y respecto del referéndum de autodeterminación, es decir, condiciones que el gobierno no está en disposición legal y constitucional de conceder. No va a haber orden desde el PDeCAT que gobierna Cataluña de que sus diputados aquí en Madrid apoyen los presupuestos, con lo cual se vuelve otra vez a enrarecer esa relación, a mi gusto suicida para el Partido Socialista, pero bueno, esa es la relación que puede permitir a Sánchez durar hasta 2020, y que parece que a día de hoy, según la última declaración de Torra, que fue el 25, la orden es votar no. La orden de los separatistas en Cataluña, en Madrid, es votar no.
Pero Torra no ha cambiado el discurso.
No, Torra dice... Torra supongo que tiene que hacer ese juego. Pero aquí los diputados de Esquerra y PDeCAT, digamos que habían girado un poquito, habían modulado un poquito. Bueno, vamos a ver si, porque efectivamente les conviene que Sánchez dure, un presidente débil y además que tenga esta estrategia de entendimiento y de apaciguamiento con el separatismo, pues les conviene, claro, más cosas le pueden arrancar. Lo que pasa que eso, al margen del daño que hace a las expectativas electorales del PSOE, ni siquiera se compadece con las imágenes que vamos a ver en enero. En enero vamos a ver a Oriol Junqueras sentado delante del juez Marchena en un juicio que va a ser mediático, retransmitido a diario, donde efectivamente le va a complicar mucho, coincidiendo con ese mismo juicio, que depositen la papeleta en el Congreso de los Diputados, cito, a unas manzanas del lugar donde se desarrolla el juicio, los partidos separatistas cuyos líderes están siendo juzgados por rebelión. Es decir, es que es muy difícil que Esquerra le dé los presupuestos, aunque están vendiendo eso y aunque era la razón última del viaje de Sánchez a Barcelona, y aunque les brindó ese comunicado infame con esa fraseología, bueno, que compraba prácticamente todos los mantras del conflicto político, conflicto, de todas estas cosas, con eliminar la referencia a la Constitución, y la foto de tres, la foto paritaria, ¿no?, entre dos gobiernos como si estuvieran en pie de igualdad, dos estados, una cumbre bilateral con tres miembros de cada gabinete, todos esos gestos, todas esas concesiones de Sánchez que le hacen un agujero electoral en sus posiciones, a cambio de que el otro ni siquiera garantice que le va a dar el sí a los presupuestos. Entonces, hay veces que no entiendo realmente el sentido, aun desde un punto de vista egoísta, de la política de Sánchez, porque está arriesgando tanto en el deterioro de la imagen del PSOE sin obtener ni siquiera la garantía de uno de los presupuestos que le van a dar la por supervivencia, que realmente no se me hay algo que se me escapa de esa política de tierra quemada de Sánchez.
Pues intentamos alcanzarlo de aquí unos minutos enseguida a nuestro tiempo de tertulia, pero antes tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
Ayer estaba con amigos Mamen y uno nos empezó a contar lo del seguro de coche con Línea Directa, las maravillosas coberturas que tenía, que pagan muy poco por él, cuando otro de mis amigos le dice: llegas tarde, si todos tenemos el seguro con Línea Directa. Y se le quedó una cara que imagínate. Y es que todos lo saben, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevo toda la Navidad buscando un capón para 11. Y quería un cupón de la 11. Para todos. Para tocar a muchos. Sin pechugas. Sin muslitos. Con muchos premios. Hice el ridículo. Así que, por favor, llara a mí un cupón bonito.
Queda menos de una semana y de Guiri no tienes nada. Así que no te confundas. El 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos. El apego a la tierra. Nuestras raíces. La ilusión. El trabajo. La superación. El cariño. La pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sí. Hola, buenas noches. Te llamo del teatro porque tu reserva actualmente no está disponible porque hay tres personas sentadas en tus asientos.
Pero, o sea, no lo entiendo.
A ver, que simplemente no van a estar mucho rato. Han dicho que van a estar 10 minutos y ya está.
Por eso 10 minutos ni nada.
Claro, pero...
¿Qué te quiero decir? Yo he pagado la entrada. Pero qué vergonzoso, ¿eh?
Más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. No ocupes un sitio que no te corresponde. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tiempo de análisis y de tertulia aquí en La Linterna y hoy acompañada de Jorge Bustos y de José María Olmo. Estábamos hablando, bueno, la verdad es que ha derivado todo así, todo de una forma un poco sui generis de lo que estaba pasando en el Senado, todo mezclado con Cataluña, con Andalucía, pero tú de Cataluña querías añadir algo, José María.
Sí, es que digo que lo de Cataluña al final es como una especie de mancha de aceite que se va extendiendo por las mesas y acaba mojando todos los papeles, todos los discursos. Todas las conversaciones.
Todo lo embadurna.
Incluso en la cena de Navidad y, sí. y las comidas de estos días, ¿no? No, yo quería añadir sobre el tema de Cataluña. Es que, claro, o sea, no va a haber un cambio de postura en el independentismo porque ellos ya han cruzado todas las líneas rojas y cualquier paso atrás, eso implicaría una mayor desmovilización de la que ya están sufriendo. Yo creo que ni siquiera RC, llegado el momento, va a adoptar una postura posibilista. Es verdad que Pedro Sánchez también ha modulado en los últimos días su discurso, porque tras la derrota de Susana Díaz en las elecciones de Andalucía y tras el auge de Vox, sí que hubo cierto pánico en Moncloa y en los varones socialistas que llevaron a Pedro Sánchez a subir un poquito el tono de su discurso hacia el gobierno de Torra. Y eso provocó que el otro día, en el Consejo de Ministros de Barcelona, los Mossos de Escuadra tuvieran una actitud mucho más contundente con los CDR. Pero claro, todo esto solo ha servido para que se active la tramitación de los presupuestos. ¿Para qué? Pues para intentar llegar a después del verano, que es la fecha que ambos necesitan. Pero evidentemente estoy con Jorge, en cuanto empiece el juicio a finales de enero, principios de febrero, no solamente vamos a ver imágenes de Oriol Junqueras y de otros dirigentes de la Generalitat delante de Marchena, es que lo que dicen los servicios de información de Policía y Guardia Civil es que el mes de septiembre sirvió para activar a los grupos más contestatarios del independentismo, el mes de octubre fue el de la movilización y la agitación, el clímax de esta oposición o esta lucha contra el Estado en las calles de Cataluña, que iba a empezar el juicio, arrancó ya en realidad el pasado 29 de diciembre por la maravillosa idea de Pedro Sánchez de celebrar en Barcelona el Consejo de Ministros. Entonces, va a ser una situación muy convulsa, pero en realidad yo creo que no va a haber ningún cambio por parte del independentismo, porque, como digo, no es posible. Donde sí creo que podría haberlo, e incluso a lo mejor pactado de alguna forma con Torra, es en el gobierno de Pedro Sánchez, que después de las autonómicas, de las municipales, de las europeas, intente virar de nuevo hacia posiciones más de centro o más duras respecto a Cataluña para intentar cerrar el paso a la derecha, ¿no? En un gobierno tan marketiniano como este, lo último que podemos descartar es que esté dispuesto a recurrir a un 155 e incluso más duro del que aprobó en su día el gobierno de Rajoy.
Fíjate que yo ese giro discursivo fue un miércoles después de un Consejo Europeo donde se habló del Brexit y él hizo un discurso muy duro en las Cortes, era el miércoles después del batacazo andaluz y me acuerdo que salieron varios portavoces catalanes diciendo uy, va a convocar elecciones, Sánchez se ha derechizado, porque era la reacción lógica, porque bueno, te acaban de castigar, evidentemente, por la clave andaluza, la clave nacional y la que se votó en Andalucía. Pues entonces gira, escuchas oído cocina, giras el discurso y te vuelves a, digamos, al constitucionalismo y al combate al separatismo. Hizo un discurso duro. Lo que pasa es que claro, lo hacía el mismo presidente que ha llegado al poder y que ha buscado, no solo ha llegado al poder con los votos de los separatistas después de haber dado un golpe, sino que ha buscado su apoyo para cada una de las leyes que ha intentado sacar. Y una semana después de ese discurso, que yo pensaba que iba a marcar un punto de inflexión, vuelve a Barcelona, vuelve a recibir a Torra, le da el comunicado, le da la foto y dice, vamos a ver, Sánchez, no habíamos quedado en que has girado hacia el constitucionalismo otra vez para paliar el desastre andaluz en las siguientes autonómicas de tu partido. Pues no, porque al final su vida, su día a día, su existencia política sigue dependiendo de los separatistas catalanes, porque llegó allí y solo se puede mantener con eso, porque no da de otra manera. De otra manera tiene que convocar. Entonces, por eso, no incluso para la inconsistencia de Sánchez, incluso para sus vaivenes, creo que está su destino irremisiblemente unido al intento de la empatía con el separatismo, porque no puede. Porque ya no es creíble otra cosa. Es decir, llegó al poder con ellos, se ha intentado mantener con ellos y ahora no sería capaz. ¿Os imagináis anunciando un 155 Sánchez ahora?
Sí, yo me lo imagino.
¿Te lo imaginas?
Yo no lo imagino.
¿Y desconvocándolo al día siguiente?
Bueno, claro. Cuando lo necesite.
La misma noche.
Cuando lo necesite. O sea, yo creo que si algo ha quedado claro es que no es un presidente con unos principios muy sólidos. Estamos hablando de
sí, pero es que ese giro.
Que dio un meeting con la bandera de España, que dijo que había que endurecer.
Sí.
el delito de rebelión y que dos semanas después ya estaba negociando con los separatistas para...
Pero en el poder ha tenido una coherencia. La única coherencia que ha tenido en el poder, la única que ha tenido Sánchez, es la búsqueda de la empatía con el separatismo. Es la única coherencia, pero por una razón también, no solo porque la duración de la presente legislatura depende de ellos, sino su investidura futura en una hipotética elecciones generales después de 2020 también pasaría por ellos. Es decir, si él hace ahora cualquier gesto, y el 155 desde luego lo es, que le enajene, que le prive del cariño de los separatistas, entonces sabe que no solo va a perder el poder ya y que tiene que convocar elecciones, porque no podrá aprobar ni presupuestos ni siquiera los decretos leyes, sino que nunca más volverá a ser elegido, porque bueno, no le va a votar ni el Ciudadano ni el PP.
Bueno, visto lo que ha ocurrido en Andalucía y ese pacto entre PP, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, evidentemente las cuentas al PSOE no lo saben.
Claro, no le... Entonces, claro, no, solo sí, puede, necesita Esquerra y el PDeCAT para estamos, siempre.
O sea, yo creo que ahí disiento. Pedro Sánchez llegaba el momento de aplicar un 155, sería muy difícil para Partido Popular y Ciudadanos cerrar el paso a un presidente que ha tomado una medida tan contundente también.
No, la aprobó.
E incluso no olvidemos...
Lo aprobarían, pero no le investirían.
Lo que está sobre la mesa, sí, pero lo que estaría sobre la mesa sería, además, un 155 más duro, incluyendo TV3, ¿no? Yo creo que en ese caso, el escenario al que se enfrentaría en unas hipotéticas nuevas elecciones sería distinto. Y ahí, desde luego, yo sí que creo que Ciudadanos estaría dispuesto a repetir de nuevo el pacto del abrazo.
Uf, con Sánchez, yo no lo veo.
Después de un 155...
Después de un 155 duro... Ciudadanos quizá estaría dispuesto a hacer presidente a alguien del PSOE constitucionalista, pero no a Pedro Sánchez. Creo que Pedro Sánchez ha ido demasiado lejos y que ha quemado cualquier posibilidad de acuerdo con Ciudadanos.
Son futuribles, la verdad, que cambian.
Pero bueno, sí, todo es...
Pues vamos a darnos una vuelta por lo que ha pasado en Andalucía, lo que ha sido la jornada de hoy. Y me gustaría rescatar dos sonidos. Primero, la de la presidenta todavía en funciones, Susana Díaz, y el de Pablo Casado.
Nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces, y si hay algún tipo de pacto vergonzante que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian detrás de las cortinillas.
Si hay un acuerdo entre los constitucionalistas en Andalucía, ¿por qué no va a haberlo en Navarra? ¿Por qué no va a haberlo en tantas autonomías, en tantas ciudades, en tantas provincias de España que lo que quieren es tener mejores políticas?
Bueno, ahí está Pablo Casado enseñando un poco la patita, ¿no? Viendo lo
hombre,
que puede pasar.
Casado tiene un plan. El plan de Casado es evidente. Es intentar repetir la mayoría de andaluza en todas las comunidades y hasta los ayuntamientos que pueda, incluso en la Moncloa, ¿no? Si le sale. Lo que pasa es que Ciudadanos ya ha dicho que irá lugar a lugar, comunidad a comunidad, y elegirá. Y como ha demostrado, puede pactar con el PSOE siempre que cumpla su programa, y puede pactar con el PP. Con lo cual, Casado haría mal en dar por supuesta que esta mayoría que ha dado lugar a un cambio histórico en Andalucía, que se justifica precisamente por lo histórico del acontecimiento, por sacar del poder a un partido que había devenido en régimen, ¿no? 36 años de poder sin alternancia desde la transición es algo que justifica evidentemente el cambio. Lo que pasa que, bueno, hemos escuchado también a Susana Díaz que bueno, que está transitando,
dice,
por las fases del duelo, ¿no? Primero la incredulidad, pues el dolor, después la rabia y por último la aceptación. Creo que está en la fase de la rabia y le falta aceptar que es oposición. Y que, bueno, que lo ha perdido todo, ¿no? Porque también perdió la Secretaría General contra Pedro Sánchez. Hay quien dice que hoy incluso es un día feliz para Pedro Sánchez, porque su archienemiga
la revancha,
ha sido desalojada.
Lo que ha ocurrido en estos primeros meses de la legislatura de Pedro Sánchez de mandato
está orquestado
para intentar lograr.
Sí,
esto,
hay mucha conspiranoia, pero no, evidentemente es un día catastrófico para el Partido Socialista, al que creemos que pertenece Pedro Sánchez.
No lo tienes claro, Jorge.
No, porque yo soy de la teoría de que el sanchismo es una herejía del socialismo, o sea, es un proyecto, y por eso le echaron en Ferraz en el 16, es decir, porque sabían que él tenía un proyecto personalista del poder, que él había roto con los varones, con la cultura de partido, con las líneas rojas que le habían trazado los varones, y él decidió que pactaría con Podemos y con los separatistas, pasara lo que pasara, con tal de llegar al poder. Por eso es lo que yo defino como sanchismo, y lo que creo que se aleja, y luego si hablamos de Mújica, se verá todavía más claro, del socialismo tradicional que ha vertebrado este país 20 y pico años, ¿no? Pero yo pienso que Andalucía es un laboratorio de lo que va a pasar en España a partir del 2019. Es decir, el mapa político se va a redibujar y estamos viendo cómo el pluripartidismo ha llegado para quedarse. Ahora hay un pentapartidismo y las geometrías variables entre los partidos van a ser una constante. Así que, bueno, va a haber que hablar de programa. Ahora estamos en la... Si escuchas a algunos portavoces de derechas en este país, parece que todo es... bueno, que hay que echar al separatismo comunista que gobierna en España, y si escuchas a algunos de izquierda, parece que el fascismo ha desembocado en Andalucía y toma tierra y entonces está avanzando hacia el norte como una especie de reconquista a la inversa, ¿no? Entonces yo bajaría un poco los decibelios, me fijaría en los programas, me fijaría en qué tipo de políticas se van a poner en marcha, y abandonaría un poco esta época, este momento de polarización esquizofrénica en la que estamos. Creo que no conduce a nada más que al bloqueo.
¿Y PP y Ciudadanos van a estar cómodos con Vox?
Bueno, yo creo que está quedando ya claro que no. A ver, primero, es lógico porque los tres partidos están compitiendo en una arena muy, muy similar, en un terreno donde en realidad no hay grandes, grandes diferencias en los aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que ha condicionado sin duda la campaña de las elecciones andaluzas? Pues lo que pasa en Cataluña. Y realmente en Cataluña...
Y volvemos otra vez a Cataluña.
Sí, no, pero va a ser solo...
Es que no salimos.
Va a ser solo para un paréntesis que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que tiene que ver con esto, las posiciones que defienden Ciudadanos, Vox y Partido Popular están bastante cerca. Están bastante cerca. Y yo creo que ahora lo que hay también es una competencia entre ellos por intentar distanciarse y ser capaces de sostener un discurso original, diferente, de cara a las elecciones que llegan el curso próximo. Es que estamos ya a las puertas de citas muy importantes y no sabemos si las generales van a ser dentro de poco también, porque todavía se mantiene la posibilidad de que haya un superdomingo con unas generales europeas y municipales. Eso va a condicionar mucho las negociaciones. Yo creo que lo que ha hecho Ciudadanos se parece mucho a la solución por la que optó en 2016 con el pacto del abrazo del que hablaba antes. Llegar a un acuerdo con la otra formación con la que tiene más sintonía, entonces fue el Partido Socialista, ahora ha sido el Partido Popular, y dejar que sea el otro partido el que llegue al acuerdo con el que estaba más en el extremo. Entonces fue Podemos y ahora es Vox. Aquella ocasión no salió bien. Pedro Sánchez se presentó a la investidura y no salió elegido. Yo no daría por hecho, aunque parece imposible que no ocurra, pero yo no daría por hecho que se vaya a producir el cambio. Porque estos tres partidos que están compitiendo, y no solo en Andalucía, también en el resto de España, por liderar el proyecto en el centro-derecha, van a tener también la tentación de tensar tanto la cuerda que se pueda incluso arriesgar la posibilidad de que no haya cambio. Hay voces dentro de Ciudadanos, por ejemplo, como la de Miquel Valls,
Manuel Valls,
que está abogando desde hace tiempo, yo ahí ha sido todavía más claro, pidiendo que por favor no se renuncie a los principios de Ciudadanos para intentar conseguir el gobierno.
Eso es, que preferiría perder un gobierno antes que mantener esas alianzas como las que ha hecho Ciudadanos
entonces,
con Vox.
Entonces no va a ser sencillo. Esto se parece mucho a lo del juego del gallina, ¿no? Uno de los dilemas de la teoría de juegos, donde se enfrentan dos coches, corren dos coches entre sí y el primero que se echa a un lado es el que pierde, ¿no? El aliciente para seguir manteniendo la dirección, la tensión en la negociación existe porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, pero el problema es que ninguno de los dos, y en este caso no son dos, son tres, con lo cual complica todavía más el dilema, estén dispuestos a ceder en una negociación donde sí o sí, ya lo ha dicho Vox hoy, van a tener que hablar con el partido Abascal, porque
sí.
Abascal hasta ahora ha aceptado ser relegado / humillado por ese acuerdo de PP Ciudadanos, pero yo creo que en poco tiempo están aprendiendo y han alzado la voz para decir que...
Bueno, de momento ya están en la mesa.
Bueno, y no solo en la mesa, es que ahora ya llega el momento de pactar algunos puntos. Es verdad que hay muchas coincidencias entre lo que defiende Vox, también en tema de impuestos, en el tema de Canal Sur, en el tema de la administración paralela, con lo que ya han pactado Partido Popular y Ciudadanos, pero yo creo que Ciudadanos no va a poder mantener mucho tiempo ese juego de no querer saber nada de lo que pasa con Vox. Que
no.
Si los votos de Vox no están el día de la investidura de su lado, no va a haber cambio.
Yo creo que la situación, vamos a ver, Vox está en su papel. Vox acaba de llegar a la política, que está encareciendo su importancia, son 12 escaños, 12 escaños, está muy bien, pero son 12, que parece que te han sacado 70. 12 escaños, Ciudadanos tiene 21, que es casi el doble. y Partido Popular 26. Entonces, y cuando se abrieron las urnas, el primero que dijo que no iba a ser obstáculo para el cambio fue Santiago Abascal, evidentemente. Además, que es lo más inteligente, que es controlar desde fuera. Es decir, Vox está, por decirlo así, en la situación de Ciudadanos en 2015. Está en esa situación donde está irrumpiendo la política nacional y lo inteligente es marcar desde fuera sin mezclarse en un gobierno que solo le puede traer desgaste, evidentemente, ¿no? Luego podemos ya discutir si eso de las ofertas de las consejerías son verdad o mentira, porque como a mi juicio Vox tiene una estrategia populista y el populismo considera la mentira una herramienta revolucionaria, pues incluso pues eso ya puede ser puesto en tela de juicio. Pero a mí me parece que Vox pagaría un precio muy alto si provoca unas elecciones donde quizá él crea que se va a seguir beneficiado, incluso efectivamente suba de 12 a 14 escaños y yo qué sé. Pero si a cambio se moviliza la izquierda que se quedó en casa aquel día y reponen a Susana Díaz de la Junta de Andalucía, la catástrofe en el resto de elecciones para Vox es descriptible. Creo que Abascal no es tonto y por tanto no va a jugar a eso. Lo que sí va a jugar es a tensar retóricamente en Twitter, en las entrevistas y en tal, los mensajes, esto de la humillación y del cordón sanitario, para que se le tenga en cuenta y le dejen colar alguna propuesta efectivamente en el pacto de PP Ciudadanos, porque nadie da los votos gratis y eso es comprensible. Es decir, bueno, pues alguna cosa que pueda pedir Vox por sobre la memoria histórica en Andalucía, que hay una ley de memoria histórica que seguramente incluso a PP y Ciudadanos tampoco les guste y ahí pueden llegar a un acuerdo, o sobre cualquier otro punto, pero
impuestos, por ejemplo,
pero los impuestos sí hay coincidencia. Ahora, yo discrepo, sí es verdad que hay competición entre los tres, pero discrepo que peleen por el mismo caladero, ¿eh? Yo creo, Chema, que Vox es un partido claramente, que no es un partido de centro derecha ni le gusta de ser definido así, es un partido claramente de derecha dura o de derecha con ribetes populistas, donde las coincidencias con Ciudadanos son perfectamente descriptibles. Es decir, defender la unidad de España no significa que todo, es que debería defenderla incluso Podemos, ¿no? Es decir, la unidad de España, pasa que en este país parece que la unidad de España es de derechas. La unidad de España es un punto en el que coinciden PP, Ciudadanos y Vox, pero es que no se debería ser considerada ni siquiera una coincidencia política, debería de ser un presupuesto básico. Lo que pasa es que aquí tenemos esta anomalía, pero Paje también depende de la unidad de España, no sé. El problema no es ese, el problema es que si te lees yo me he leído el programa de Vox y el de Ciudadanos. Más allá de bajadas de impuestos así en general, no tiene nada que ver. O sea, es que no tiene nada que ver. Y eso es lo que dice Valls. Valls dice, a ver, yo he luchado, yo me he enfrentado a Le Pen, que es un partido, digamos, hermano a nivel europeo de Vox, y no me podéis decir ahora que yo, que estoy ocupando el espacio de Ciudadanos en Cataluña, tal. Ahora, lo que yo digo es que tampoco es muy inteligente por parte de Valls apostar por el cordón sanitario, porque primero porque no es eficaz, porque está comprobado que si a alguien le acordonas en una política, en una era de política mediática como la que estamos, solo le puedes hacer crecer, porque ese orgullo herido que provocan los votantes, el hecho de que te marginen o que se venda que te marginen, provoca una reacción y una movilización todavía más grande, se ha visto en todos los países. Por tanto, es mejor integrar para que hagan política, para que se bajen del caballo del populismo y hagan política, que la política al final es una cosa muy aburrida, es hacer transacciones, es hacer leyes, es hacer pactos, es comerte miles de plenos, estar horas en los escaños, no tiene esta cosa épica. Ellos están en el momento dulce de la irrupción populista, en donde cada declaración es aplaudida porque no conlleva una responsabilidad después. Pero al final eso se caduca, ese momento adolescente caduca y te toca gobernar, te toca pactar, te toca transigir, y al final Vox hará presidente a Moreno Bonilla, creo yo, si no se vuelven locos y provocan elecciones, al presidente Moreno Bonilla, y por tanto muchas de las cosas de los decibelios que ahora suban se los tendrán que comer. Entonces yo creo que yo soy partidario en general de bajar cuanto más posible los calificativos y los epítetos, y que bienvenidos a la política y a hacer política. Ellos tienen un programa, han sido votados con ese programa y tienen el deber de intentar incorporar al gobierno de Andalucía cuantas más medidas de las que hay en su programa mejor, pero tienen que lo que tienen que darse cuenta es que aquí se viene a pactar, que hay 5 partidos, que habrá veces en las que Moreno Bonilla y Ciudadanos lleven una ley que a lo mejor se le adelante con el PSOE, uh-huh, aunque al principio Susana Díaz va a hacer una mayoría de bloqueo y no va a querer pactar nada si dentro de 2 años, porque la legislatura es larga, llevan pues una ley de violencia de género, una ley, digamos, más progresista, y Vox le diga que por ahí no pasa, pues a lo mejor el PSOE no tiene más remedio que aprobarla, evidentemente, o incluso adelante Andalucía, yo qué sé. O sea, yo creo que deberíamos quitarle el tremendismo este a la política, es decir, yo con el otro ni agua, al enemigo ni agua. No, hombre, no, si los que vamos al Congreso estamos hartos de ver todos los días reuniones entre los partidos.
Que una cosa lo de dentro del hemiciclo.
Claro, pero es que eso yo creo que los periodistas debemos contarlo más, claro, porque si no, los oyentes y los votantes se piensan que lo bueno, lo ético, lo moral, los principios fuertes es negarle al otro. No, si la transición no se hubiera hecho, si Fraga y Carrillo, que se habían matado en la guerra, no se sientan a hablar. Quiero decir, es que es absurdo estar con este tremendismo, con esta deslegitimación del adversario que niega la política. El votante de Vox estará encantado de que Abascal consigue colar en el Parlamento una medida, aunque sea una, en ese programa de gobierno.
Supuesto, para él, por supuesto, el Parlamento. parlamentarismo, la esencia del parlamentarismo es la transacción de ideas en el Parlamento, en este caso va a ser el Parlamento.
Claro.
Pero yo eso creo que no quita que no sea evidente que hay una competencia. No digo que compartan exactamente la misma ideología, pero sí que es verdad que el votante por el que se están peleando o por el que ahora van a tener que competir es todo el que queda dentro de la bolsa que hay del centro hacia la derecha. Y ahí es donde va a estar la competencia, por ver qué partido es el que logra la hegemonía o liderar el proyecto.
Terminamos el tiempo de tertulia sin hablar de Mújica.
Sí, al final no hemos dicho nada. Bueno,
rápidamente, venga.
No, sobre Mújica, yo creo que no solamente al hijo de Mújica, yo creo que a muchos nos pilló por sorpresa que la secretaria general del Partido Socialista del País Vasco se prestara
de
a esa foto.
Mendía,
todos sabemos que este tipo de imágenes pues son típicas en Navidad, que seguro que lo hizo con la mejor intención y que, hay una voluntad en gran parte de la sociedad en el País Vasco por intentar mirar hacia adelante, ¿no? Pero claro, yo creo que el perdón a veces puede ser incompatible con el recuerdo de algo que está muy reciente. Han pasado menos de 10 años de los últimos asesinatos de ETA y me parece que el conjunto de la sociedad tiene o ha olvidado demasiado rápido o no tiene tan presente que es lo que hemos estado viviendo en este país durante medio siglo.
Pues se nos acaba el tiempo de tertulia. Jorge Bustos, José María Almo, gracias por estar con nosotros un día más aquí. Y felices fiestas, feliz año, si nos veo, ¿no?
Gracias
de aquí
a ti,
31.
Mamen.
Feliz Navidad, feliz año, mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de fin de año con la radio, cuando trabajábamos en fin de año, en la discoteca Long Play, hacíamos un programa que eran 6 horas conectando con otros lugares de España y de emisora en emisora, de comunidad en comunidad, que nunca, nunca, nunca podré olvidar.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
2, 5, 10, 20, 21, 27, 31, reintegro 3.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.